Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, 30 años de emisión, 30 años de radio, la emisora decana en la isla de Fuerteventura. Hablamos con Rosavilla Cabrera Noda, diputada por el Grupo Socialista, sobre esa iniciativa, la PNL, aprobada en el pleno pasado, sobre el banco de tierras no raras, tierras normales de Canarias, que sería un beneficio tanto para el propietario, que ahora mismo lo tiene en desuso y con lo cual va perdiendo muchas de sus propiedades, como para cualquiera que tenga un proyecto ilusionante con la mediación de la administración. Algo que viene a ser como el antiguo medianero, pero que era sencillamente un estrechar de mano entre un propietario y alguien que quería vivir de esas tierras. Hablamos ahora de otro tema totalmente distinto, pero que tiene tanta profundidad como pueda ser la conservación de nuestro suelo, en nuestro terreno agrícola en Canarias. En este caso hablamos de cultura e identidad canaria, son accesibles o con mayor accesibilidad para nuestra juventud. Y bueno, esto es también otra PNL que presentaba el Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias en el pasado pleno, que logró también, bueno, pues la pasada semana, el respaldo del Parlamento al bono joven de cultura y identidad canaria. Y lo presentaba en este caso pues Cristina Calero García, del Grupo Nacionalista Canario. Cristina, buenos días.
Muy buenos días, siempre es un placer y gracias también por nombrar al García. Mi madre lo agradecerá porque siempre nombran al Calero, pero nunca al García.
Además, Calero, un apellido, García es más común que Calero, aunque Calero en la isla Fuerteventura abunda, ¿no?
Sí, bastante. Yo siempre digo que Mario Cabrera siempre nos llama a nosotros los majoreros del norte y ustedes los conejeros del sur. Estamos ahí hermanadas, las dos islas orientales.
Muy bien, así se llama también en Lanzarote, ¿eh? O sea, que no es solamente Mario Cabrera, a quien, por cierto, deseamos una pronta recuperación. Y bueno, pues en este caso, ¿cómo fue ese debate la pasada semana?
Mira, vivimos ahora mismo un contexto en el que más del 40% de la población, por ejemplo, de Lanzarote, no ha nacido aquí, ha elegido venir aquí a vivir. Y corremos el riesgo de perder profesiones, como por ejemplo de artesanas. Hoy mismo me veía con un colectivo de roseteras de la isla de Lanzarote y me contaban, la mayoría de ellas tienen una media de edad que supera los 70 años. Y uno se pregunta, ¿qué va a ser de las rosetas cuando ya no estén? Pues así como con todas las tradiciones, tenemos un desconocimiento generalizado de lo que viene a ser nuestra historia.
Pero espera, Cristina.
Nuestros símbolos, tanto insulares como a nivel autonómico, los vínculos que tiene Canarias con América Latina o con África, por ejemplo, la cultura masic, más de 1000 años en Canarias, y prácticamente lo desconocemos. Entonces lo que proponíamos al Parlamento de Canarias era la creación de un bono de cultura e identidad canaria. Es decir, que todas aquellas producciones hechas en Canarias, porque en Canarias hay talento en mayúsculas, y que promuevan esos valores identitarios, hay que promocionarlo, porque significaría mantener los oficios, pero también crear arraigo. Para que ustedes hagan una idea, la clave de la participación ciudadana, el primer paso, es la sensibilización y la pertenencia. Si uno no pertenece al territorio, si uno cree que está aquí de paso, no lo va a conservar, no va a realizar ese oficio, como decíamos, no va a consumir artesanía, no va a saber qué es lo que ha pasado a su alrededor, no va a entender el entorno. Entonces, es vital que tanto para los que nacieron aquí como para los que nos han elegido, sigamos manteniendo vivas nuestras tradiciones y nuestras señas de identidad.
Claro, pero para eso tenemos que aprovechar cada momento y te intentaba interrumpir cuando hablaba de la roseta, pero yo creo que podemos aprovechar el momento para explicar lo que es una roseta, ya que la has mencionado específicamente.
Sí, una roseta está hecha con hilo, crea como un dibujo geométrico. De hecho, se está utilizando incluso en colegios y centros educativos de secundaria, porque tiene que una forma geométrica que se puede utilizar en matemáticas. Entonces, para Lanzarote, la Rosetta supuso un impulso económico, porque se cosían rosetas, se enviaban a Tenerife y luego se exportaban a Inglaterra. Entonces, imagínate qué importante ha sido para nuestra economía en un momento en el que había sequía, que no se estaba produciendo prácticamente nada en el campo. Para Lanzarote, la roseta y la pesca supuso un impulso económico para la isla y del que pudieron vivir muchas familias.
La pesca desapareció, se la cargaron.
Desapareció, pero fíjate hasta qué punto ha sido importante el agua en las islas, y particularmente en Lanzarote y Fuerteventura, que nuestra arquitectura estaba definida por el agua, ya sea por gavias, por aljibes o por el propio puerto. En Lanzarote, por ejemplo, fuimos puerto antes que ciudad. Arrecife surgió como necesidad. Las salinas de Arrecife, que ahí están, y hay un proyecto precioso de recuperarlas, se crearon a partir de la industria pesquera. Con lo cual, es una industria que ha dibujado hasta nuestra arquitectura. Con lo cual, tenemos que seguir batallando para que la pesca se recupere, primero por soberanía alimentaria, ya desde un punto de vista egoísta, porque actualmente la pesca que se genera en Canarias no llega ni siquiera a atender a toda la demanda que tenemos ahora mismo en el archipiélago, sino también por parte de una oportunidad de empleo, porque siempre hablamos de diversificación económica de Canarias, pero hay que crear iniciativas para que los jóvenes sepan que tienen una oportunidad real de encontrar empleo ahí.
Bien, y en este caso habla de los jóvenes como si hubiera dejado de serlo. Y bueno, pues Lanzarote tuvo la mayor flota sardinera de Canarias.
Que sí, también, totalmente. También... Es interesante que lo cuentes, porque toda la industria que se creó en Arrecife de materia conservera supuso, como te digo, el impulso para toda la isla, pero tenemos que mirar al pasado para saber qué errores tenemos que enmendar, y uno de ellos es, oye, hay que generar las oportunidades de empleo, y las hay, de hecho hay vacantes que no se están cubriendo, y para que te hagas una idea, nosotros que tenemos aquí el Instituto Marítimo Pesquero, tiene un 100% de empleabilidad. Poca broma con esto, o sea, pocos oficios pueden decir que tengan un 100% de empleabilidad. Es que los rifan, por decirlo de alguna manera, porque nos demandan ese perfil que se ha formado en la isla, que tiene mucha vinculación al mar. Entonces, oye, tenemos que poner también desde nuestra parte, desde las responsabilidades políticas, ¿no? Incentivar que no se pierdan esas tradiciones, pero sobre todo, dar a conocer que hay oportunidades de empleo real en ese tipo de sectores.
Claro, porque eso quizás fue Lanzarote, hermoso ver esa marina nueva de Arrecife, pero más hermoso era ver esos sardinales atracados y esas industrias donde ahora está la marina, ¿no? Y ver la cantidad de gente que participaba. Luego vino el desencanto ya completo. Cuando eso empezó a caer junto con el Banco Sahariano, fue por el desencanto hacia la mar. Tuvo la gente que buscarse otra forma de vida, porque sencillamente algo que venía de padres a hijos o de abuelos a nietos, bueno, pues sencillamente pasó al olvido, ¿no? Y bueno, no debería Arrecife ni Lanzarote perder de vista nunca ese referente importante que fue ese puerto, qué actividad más fantástica tenía. Y no debemos confundirlo con el Charco San Ginés simplemente y con la marina, por hermosa que sea, ¿no? O sea que...
No, para nada. Es más, aprovecho que nombras la marina. Te agradezco que como arrecifeña lo nombres, porque además la marina de Arrecife es un punto caliente de biodiversidad y pocas personas lo saben esto. Ahí se produce la cría de angelotes, al igual que las teresitas. Sí. Entonces, oye, tenemos ahora mismo especies que están exclusivamente en la marina de Arrecife, ya no solo desde un punto de vista económico, sino también desde el punto de vista medioambiental, que a los jóvenes nos preocupa este tema, la verdad, y ustedes bien lo saben en Fuerteventura, tenemos que seguir apostando por ese valor en cuanto al patrimonio natural que tenemos en las islas.
Y me llama la atención poderosamente que en este caso, bueno, pues la diputada Cristina Calero García haya nombrado a la MASIG. ¿Por qué? Porque yo creo que es la única isla en la que se ha hablado de la MASIC. Ha habido en otros años, hace mucho tiempo, también demasiado para, para la edad de Cristina, en la diputada. En este caso, bueno, pues, nos tendríamos que remontar a las primeras legislaturas para hablar de la Macig, que llevó a Congreso, llevó a viajes a África, llevó a tanta actividad que luego ya también ha desaparecido, ¿no? Con aquel amigo sí. de pelo de distinto color al habitual.
Sí, mira, fíjate que curioso que lo nombres lo de la Macig, porque uno se plantea lo que ha aprendido en los centros educativos, ¿no? En cuanto a historia, en cuanto a patrimonio. Y un claro ejemplo es esto. Recientemente el gobierno de Canarias está haciendo unas publicaciones muy interesantes, que de hecho se las recomiendo. Tiene un podcast, de hecho, incluso en Spotify, que pueden escuchar hablando sobre historia de Canarias y patrimonio. Y hacía una publicación sobre la cultura Macig y comentaba que la cultura Macig tiene más de 1000 años en Canarias. Y cuando te planteas qué es lo que has podido estudiar en los centros educativos, dices, es que a lo mejor sabemos más los ríos de la península que la propia cultura Macig. Y esto es un error. O sea, ¿cómo es posible que sepamos tan poco de nuestra historia aborigen? La conquista no ocurrió en 2 años, precisamente. Fueron más de 200 años de conquista. Y esto se aborda en un capítulo de forma residual. Entonces, esto no puede quedar solamente reducido a estudiarlo en los centros educativos, sino tiene que emanarse, ¿no?, de la cultura. Y estamos ahora mismo en un momento en Canarias bastante interesante, desde el punto de vista de que los jóvenes tienen hambre de identidad. Salía hace poco un artículo que decían que los jóvenes de Canarias demandaban esas ofertas culturales relativas al patrimonio, a la identidad canaria, con lo cual es un buen momento para aprovechar la ocasión, generar un bono, que se conozca más, como decía, la relación de Canarias con América Latina y con nuestro antepasado, ¿no?, aborigen, porque corremos el riesgo de que quede en el olvido. O sea, lo que no se cuenta cae en el olvido. Con lo cual, también es otra forma de mantenerlo y, sobre todo, aspirar a conocer más. Yo creo que ese hambre que tenemos ahora mismo los jóvenes de señas de identidad surge por algún motivo, pero que debemos aprovecharlo desde los espacios políticos para crear las oportunidades que estamos demandando.
Sin duda la mejor fórmula, además esta ya es la que corta que hemos mantenido, perfectamente explica qué significa ese bono joven de cultura e identidad canaria, ¿no? Lo que se pretende. Son tantas las cosas que hemos ido perdiendo. Antes repasábamos algunas con Rosa Bella y ahora, bueno, pues esas otras que es nuestra historia más reciente. Tampoco estamos hablando de, sí, el siglo pasado, pero que el siglo pasado está ahí al lado. Estamos hablando de cosas que quizás no vivió la propia diputada por joven. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de momentos muy importantes que no sé por qué van quedando en el olvido, no solamente del desconocimiento de la gente más joven, sino también en el olvido de los mayores, por culpa, yo creo, porque alguien hay que culpar de quien puede hacerlo, que son las propias instituciones, en todos los niveles. Muchas veces nos gastamos mucho dinero en fiestas cuando sencillamente esta parte de la historia tan reciente de Canarias y de cada una de las islas, riquísima, por supuesto, bueno, pues quizás despertaría mucho más interés que todo lo que estamos, todo lo que podemos estar celebrando a cada momento. Pues, Cristina, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por interesarse por cuestiones tan importantes que llevamos al Parlamento. Intentamos mucho hablar de las islas no capitalinas y se agradece que Radio Sintonía siempre esté pendiente de estos temas.
Por cierto, ¿amarillas o marrones?
Nosotras.
Las islas, sí, menos las verdes. ¿Amarillas o marrones?
A mí no me gusta ninguna.
Nueva Canarias se empeña en
las orientales.
Las orientales. Muy bien, perfecto.
Ni amarillas ni marrones, las orientales.
Muy bien, perfecto. Me uno a esa reivindicación. Sí, pues nos quieren poner amarillo y para eso ya están los chinos, ¿no? Y nos quieren poner de marrones y ¿qué va?
Un abrazo para la isla de Fuerteventura y para ustedes también.
Un abrazo siempre. Hasta luego.
Gracias.
Y culmina así nuestro tiempo dedicado al Parlamento, a la actividad parlamentaria, a través de nuestros parlamentarios en el Parlamento de Canarias, en Tobaldo Power. Y bueno, pues en ese caso esta semana con comisiones y en pleno, la próxima semana en pleno y comisiones, y ya quedará una semana más con comisiones y el tiempo de vacaciones para los parlamentarios también, en este caso, y para los parlamentarios y para el personal de Parlamento. Que nosotros también nos iremos de vacaciones, será la próxima semana, cuando definitivamente, pues para eso, para la fecha de que uno cumple años, para el 25, estaremos ya en vacaciones. Mientras seguimos con nuestra celebración y continuaremos después de las vacaciones, continuaremos con la celebración de nuestro 30 aniversario aquí en Radio Sintonía, la emisora decana. Ahora le dejamos una pausa musical y publicitaria. Y en breve, a la 1:00 p.m, en nada, en poquitos minutos, pues 10 minutos aproximadamente, bueno, estará con ustedes el programa Con Otra Mirada, que dirige Santiago y le acompaña Samuel, o es Samuel y le acompaña Santiago. Pues la verdad es que no termino yo de aclararme todavía con esto. Yo creo que deberían explicarlo, pensarlo durante el verano y reflexionarlo, y luego ya en septiembre comentarnos algo. Con Otra Mirada será el espacio de Difuer a la 1:00 p.m. Nada, 9 minutos.